La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Una nueva tormenta de nieve afecta varios estados de la nación y junto al avance del Omicron provocan problemas en la cadena de suministros. Estados Unidos exhorta a respetar las manifestaciones en Kazajstán y evitar la violencia. Y los venezolanos en el estado de Barinas se aprestan a una nueva elección para gobernador luego de la anulación de la realizada el 21 de noviembre. Hoy es viernes 7 de enero de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Diversos estados del centro, sur y este noreste del país experimentaron nuevamente una tormenta que anoche y durante esta madrugada cubrió con una capa de nieve, lluvia helada y aguanieve, aumentando la acumulación de la primera tormenta que afectó algunas de estas mismas zonas al principio de la semana. Washington D.C. y los estados vecinos de Virginia y Maryland están nuevamente enfrentando acumulación de nieve con bajas temperaturas que provocan condiciones difíciles, en especial en carreteras y calles secundarias. Esta vez las autoridades en Virginia tomaron previsiones para evitar un masivo embotellamiento de vehículos como sucedió a principios de esta semana. El estado de Tennessee informó que en Nashville cayeron alrededor de 16 centímetros de nieve el jueves, superando el récord previo de la ciudad para un 6 de enero, el cual era de 10 centímetros desde 1970. En tanto, y a consecuencia de estas tormentas en la primera semana del año, sumado a la emergencia del avance de la variante Omicron, los estadounidenses están enfrentando una escasez de productos de primera necesidad y encuentran vacíos los anaqueles y refrigeradores de los supermercados. Elementos básicos de la canasta familiar, como productos lácteos, verduras, frutas y otros, no están disponibles, y las explicaciones están referidas a la emergencia climática y al alto índice de contagios de Omicron que afecta la cadena de suministro.
El máximo tribunal de justicia de Estados Unidos considerará hoy las demandas contra el gobierno de Estados Unidos sobre el mandato de vacunas del COVID-19. Héctor Contreras tiene los detalles.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos escuchará hoy viernes los argumentos en dos casos separados y en persona de algunos grupos empresariales, entidades religiosas y representantes de algunos estados de la nación para determinar si bloquea el mandato de vacunas impuesto por el presidente Joe Biden para empresas con más de 100 empleados y para trabajadores de la salud, lo que representa una difícil prueba para esta iniciativa que se propuso hace algunas semanas con la intención de aumentar las cifras de vacunados y que podría afectar a unos 90 millones de empleados en todo el país. Esta medida, que surgió como respuesta a la crisis de salud que se vive a causa del COVID-19, es vista por muchos como una oportunidad que el presidente Biden y su administración aprovecharon para extralimitar su autoridad. De ser así, el máximo tribunal podría restringir la capacidad del mandatario para tomar decisiones en un momento en el que el país afronta uno de sus mayores picos de contagio desde que fue declarada la pandemia a comienzos de 2020. En diciembre, el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos, con sede en Cincinnati, se opuso a la orden emitida por un tribunal inferior que había bloqueado esta norma que exige a los empleadores pedir la prueba de vacunación de sus empleados o, en caso de no poder vacunarse por temas religiosos o de salud, deberían realizarse una vez por semana una prueba de laboratorio que demuestren que no están contagiados. Por su parte, la administración Biden espera que la Corte Suprema levante las restricciones al mandato de vacunación impuesta por los jueces federales de Missouri y Luisiana, estimando que esta decisión permitirá implementar la medida en más de la mitad de los estados de la nación, argumentando la difícil situación que vive el país debido al repunte de casos de COVID-19 con la variante Omicron. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en otro orden informativo, el controversial programa conocido como Quédate en México para migrantes solicitantes de asilo en Estados Unidos se amplió a Tijuana y seguiría por otras ciudades por decisión de la administración Biden. Vicente Calderón con detalles.
Tijuana es la segunda ciudad donde reactivaron el programa Quédate en México, que obliga a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar en territorio mexicano. La garita de El Chaparral, donde acampan cientos de aspirantes al asilo, fue por donde retornaron el miércoles los primeros inscritos desde San Diego, California.
Dos casos, dos migrantes que fueron bajo este protocolo de protección de nacionalidad colombiana.
La reactivación del oficialmente llamado Protocolos de Protección al Migrante, o MPP por sus siglas en inglés, inició el 8 de diciembre en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sin embargo, quienes piden asilo en los puertos de acceso legal siguen siendo rechazados. Edmond Bautista ve con esperanza la reactivación del programa.
El MPP va a ser un poco más rápido, ¿verdad? Y yo creo que vamos a ver muchos beneficiados en esto.
Otros prefieren que se normalice el derecho al asilo, suspendido desde que el presidente Trump creó este programa.
Razonable no me parece, porque ya ve que uno no estando en su país, más aquí en México es vulnerable.
A la Organización Internacional de las Migraciones tampoco le gusta.
Va contra el derecho internacional y que pone en un riesgo innecesario a personas que están solicitando asilo.
Pero afirma que acompañarán a quienes devuelva a Estados Unidos. La administración Biden empezó a desmantelar el MPP hace un año, pero en agosto un fallo judicial ordenó su reinstauración. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, conversó por teléfono con el ministro de Relaciones Exteriores de Kazajistán, Mukhtar Tillabudridi, sobre el estado de emergencia en el país de Asia Central, donde protestas por la elevación del precio del combustible se volvieron mortales cuando fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes, provocando la muerte de decenas, cientos de heridos y más de 2,000 detenidos. Según informó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, a través de un comunicado, el secretario Blinken reiteró el pleno apoyo de Estados Unidos a las instituciones constitucionales y la libertad de prensa de Kazajistán y abogó por una resolución pacífica y respetuosa de los derechos de los manifestantes. En la conferencia de prensa diaria, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, reafirmó el mensaje de parte de la Casa Blanca,
donde reafirmó el pleno apoyo de los Estados Unidos a las instituciones constitucionales de Kazajistán, derechos humanos, libertad de prensa, incluso a través de la restauración del servicio de Internet, y abogó por una resolución pacífica de los derechos que respete la crisis.
Informes y videos de noticias del jueves desde la ciudad más grande de Kazajistán, Almaty, mostraron que las fuerzas de seguridad del gobierno, con la ayuda de las tropas respaldadas por Rusia, dispararon contra los manifestantes en la Plaza Republicana de la ciudad, matando a decenas mientras los disturbios aumentaban en intensidad. Un representante de uno de los grupos de protestas dijo a Radio Free Europe, Radio Liberty, que la mayoría de las personas en la plaza estaban desarmadas. La policía kazaja informó que mató a decenas de manifestantes y detuvo a más de 2,000 personas. Y también hubo informes sobre la muerte de varios policías. Y, según los informes, un oficial fue encontrado decapitado. La represión del jueves se produjo un día después de que las protestas comenzaron días antes por un aumento en los precios del combustible. Cuando las fuerzas de seguridad kazajas perdieron el control de la situación, el presidente kazajo Kasym Jomart Tokayev solicitó la intervención militar rusa, según los términos de los llamados tratados de seguridad colectiva que existen entre varios países de la ex Unión Soviética.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Sintonizan la Voz de América y las noticias siguen en Buenos Días, América. El estado Barinas, ubicado en el suroeste de Venezuela, se prepara el domingo a repetir unas polémicas elecciones para gobernador. Carolina Alcalde con el informe.
Los habitantes de Barinas se alistan para elegir gobernador. El jueves, los principales candidatos del gobierno y la oposición, Jorge Arreaza, ex yerno del exmandatario Hugo Chávez, y el opositor Sergio Garrido, respectivamente, participaron en actos de cierre de campaña. El rector del Poder Electoral, Roberto Picón, informó a través de sus redes sociales que 543 centros de votación serán habilitados el domingo, y respecto a los efectivos militares que custodian el proceso, aseguró que se ha hecho énfasis en el respeto al protocolo. Consultado por La Voz de América, el politólogo José Vicente Carrasquero resalta la importancia de la contienda.
La posibilidad de tomar uno de los feudos del chavismo, que es el estado natal de Chávez, y en ese sentido se daría un golpe moral importante a un proceso político que ha dejado en estado de abandono a la mayor parte del país.
El proceso es consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que el año pasado ordenó al Consejo Nacional Electoral suspender los procedimientos vinculados al recuento de votos y repetir las elecciones en esa entidad, donde el candidato opositor Freddy Superlano obtuvo la victoria por un estrecho margen, pero según el Poder Judicial estaba inhabilitado para ejercer cargos públicos. Las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre estuvieron marcadas por una abstención de casi 60% y el chavismo obtuvo 19 de 23 gobernaciones. Respecto al proceso y en su primer informe preliminar, la misión de observación electoral de la Unión Europea dijo que en el país no hay Estado de Derecho ni independencia de poderes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Organizaciones sociales nicaragüenses se unen para rechazar la reelección del presidente Daniel Ortega. Daliano Caña informa desde Nicaragua.
A pocos días de la toma de posesión del presidente Daniel Ortega para un nuevo periodo presidencial, varias organizaciones sociales nicaragüenses dentro y fuera del país se unieron para expresar su rechazo a lo que califican como una usurpación de la toma de posesión el 10 de enero tras el desconocimiento de la comunidad internacional del proceso electoral de noviembre. La opositora Mary Rodríguez expresó en conferencia de prensa que el pueblo nicaragüense ha ejercido su soberanía manifestando un rechazo masivo al gobierno de Daniel Ortega en dos ocasiones. La primera en abril de 2018 en las protestas sociales y el 7 de noviembre de 2021 al no acudir a las urnas a votar.
Llamamos a que todas las organizaciones azul y blanco impulsemos, uno, la protesta mundial el 9 de enero del 2022. Nicaragua no tiene gobierno ni poderes legítimos del Estado.
Los opositores reiteraron que el gobierno no permitió a más del 80% de los nicaragüenses elegir a sus autoridades y llamaron a acciones colectivas de rechazo que permitan sostener su demanda a la comunidad internacional de mantener la presión sobre el gobierno sandinista. Karen Rodríguez, de la Organización Nicaragüenses en Alemania, expresó.
Para alzar la voz ante los organismos internacionales y ante la comunidad internacional, para recalcarles nuevamente que en Nicaragua no hay ni gobierno.
Entre las organizaciones que forman parte de la iniciativa están la Unidad Nacional Azul y Blanco, la Articulación de Movimientos Sociales, SOS Nicaragua Europa. El presidente Daniel Ortega cumplió 15 años en el poder y a través del Consejo Supremo Electoral ganó nuevamente la presidencia en noviembre del 2021 en unas elecciones marcadas por una escasa participación ciudadana para un cuarto periodo consecutivo y completar 20 años en el gobierno. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, el gobierno de El Salvador admitió temporalmente a dos periodistas cubanos que, según afirman, fueron obligados por el régimen de Miguel Díaz-Canel a dejar la isla. Neri Mabel Reyes reporta.
Los periodistas cubanos Héctor Valdés y Esteban Rodríguez cumplen hoy 72 horas en El Salvador, país que los admitió temporalmente después de que, según relataron, fueron obligados por el régimen de la isla a abandonar el país por el hecho de publicar críticas al gobierno cubano y convertirse en objeto de persecución. Los periodistas pretendían llegar a Nicaragua, donde los cubanos no necesitan visa para entrar, pero fueron rechazados por el gobierno del presidente Daniel Ortega, según dijeron, y ahora esperan la ayuda de las autoridades salvadoreñas, como lo expresa Héctor Luis Valdés.
Estamos solicitando por el momento ayuda, y una ayuda que nos han brindado. Hasta ahora no sabemos en sí nuestro estatus legal.
Valdés dijo que organizaciones de exiliados les ayudaron a costear los pasajes aéreos para llegar a Centroamérica, y relató que su colega Esteban Rodríguez salió de una cárcel el 4 de enero después de estar detenido como preso político durante 8 meses. Autoridades de migración de El Salvador siguen realizando consultas para determinar si procede el asilo o refugio para los dos periodistas, y el procurador de los derechos humanos, Apolonio Tobar, da seguimiento al caso.
En momento van a un sitio en donde van a estar alojados por costos del gobierno para que ellos puedan tranquilizarse, y luego van a ver la posibilidad de que pueda estar todo en orden, apegado a la ley para ellos.
Rodríguez y Valdés son periodistas independientes del portal informativo ADN Cuba y también pertenecen al movimiento social y político San Isidro de la isla. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Comerciantes ecuatorianos incrementan las ventas de productos de primera necesidad en las ciudades que comparten frontera con Colombia luego de la apertura de la frontera terrestre entre ambas naciones. Giselle Jácome informa.
Normalizar la vida de los ecuatorianos y colombianos que viven en los puntos fronterizos. Esa fue la intención del presidente Guillermo Lasso cuando anunció la apertura total de las fronteras terrestres que comparte Ecuador con Colombia a mediados del mes de diciembre. Los comerciantes de Tulcán, ciudad fronteriza, se vieron sorprendidos cuando recibieron la visita de ciudadanos colombianos que buscaban productos de primera necesidad del lado ecuatoriano. Alexander Chamorro, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, señala
que los precios acá en la ciudad de Tulcán, como hemos insistido, son más convenientes, y hemos visto la llegada de muchos turistas y hemos visto con mucho agrado de que muchos locales han logrado hacer sus ventas, han logrado ubicar sus productos, han logrado llegar a un volumen de mercado que ellos estaban esperando.
Cuando se anunció la apertura, los ciudadanos de Tulcán en Ecuador estaban muy nerviosos porque la diferencia cambiaria entre el dólar y el peso colombiano podría llevar a más ecuatorianos a comprar en la ciudad de Ipiales, en Colombia. Pero cuando empezaron a llegar los turistas colombianos a sus negocios, todo cambió. Julia Bueno, comerciante, destaca.
Se vio la masiva, bastante gente. Somos agradecidos porque no solamente por mí, sino por toda la gente que, más que sea un poquito, sí se reactivó el comercio.
Carlos Marín, otro comerciante de Tulcán, comenta sobre el balance de ventas.
Positivo, prácticamente positivo. La gente pues apoyó al comercio de aquí de la localidad y pues no, sí se movió, ¿para qué?
La llegada de Omicron no ha quitado el impulso a los habitantes de estas zonas. Las autoridades trabajan en nuevas propuestas para una completa recuperación económica, manteniendo la bioseguridad.
Y seguimos trabajando nosotros para seguir convirtiendo a nuestra ciudad en competitiva con respecto a precios, pero sobre todo en calidad de servicios y de productos.
Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Escuchan Buenos Días América y esta es otra noticia que destacamos. En un hecho inédito, el Rally Dakar de este año que se realiza en Arabia Saudita cuenta con un equipo exclusivamente femenino y defensores de derechos humanos resaltan que es en un país donde las mujeres no tienen libertades plenas. El informe con Alfonso Beato.
El Rally Dakar es uno de los eventos internacionales más importantes que se celebran en suelo saudí y este año un equipo de mujeres busca dar visibilidad a la igualdad de género. Mercé Martí es la líder de este equipo. Está acostumbrada a competir contra hombres en carreras de aviones y ha batido récords mundiales, así como barreras por la igualdad.
Bueno, sí, la verdad es que es un equipo internamente femenino. Lo que buscábamos era intentar dar visibilidad a que los proyectos de las mujeres también puedan tirar para adelante en un país que precisamente pues está abriéndose, que tienen algún tipo de restricción, pero que también es una oportunidad para ellos.
Arabia Saudita busca mejorar su reputación con los deportes de motor, albergando un gran premio de Fórmula 1 y el Rally Dakar. Es irónico siendo un país que ha encarcelado a activistas que lucharon por el derecho a conducir, un derecho que finalmente otorgó a las mujeres en 2018. El uso de eventos deportivos internacionales para mejorar la reputación se conoce popularmente como sport washing, y este caso de Arabia Saudí es un buen ejemplo según Eduard Soler.
Arabia Saudí tiene muchas cosas, ¿no? Muchos elementos en los que quiere mejorar o limpiar su imagen, ¿eh? Pensemos desde la guerra en Yemen al caso Khashoggi, que continúa de actualidad, o a activistas que están en prisión o por demandas, ¿no?, muy, muy básicas a nivel también de derecho de las mujeres e incluso del derecho a conducir.
Los próximos grandes eventos con una audiencia aún mayor incluyen los Juegos Olímpicos en China y la Copa del Mundo de Qatar. Ambos países esperan mejorar su imagen empañada por los abusos de derechos humanos. Varias naciones occidentales han reaccionado. El mes pasado la Casa Blanca anunció que Estados Unidos no enviaría una delegación oficial a los Juegos de Invierno de Beijing, debido al genocidio y crímenes de lesa humanidad en curso en Xinjiang. Gran Bretaña, Australia y Canadá adoptaron medidas similares. Alfonso Beato, Voz de América, Madrid, España.
Momento deportivo en La Voz de América, informa John F. Burnett. Enfrascado en una disputa por su estatus de vacunación contra el COVID-19, Novak Djokovic fue confinado a un hotel de detención de inmigrantes en Australia el jueves, mientras el tenista número uno del mundo espera un fallo de la corte sobre si podrá competir en el Abierto de Australia que se celebra dentro de unas semanas. Djokovic, que ha sido escéptico de las vacunas, había viajado a Australia después de que las autoridades del estado de Victoria le habían otorgado una exención a las estrictas normas de vacunación del país, pero cuando llegó el miércoles por la noche, la Fuerza Fronteriza Australiana rechazó su dispensa señalando que era inválida y le prohibió la entrada. Se había fijado una audiencia en la corte sobre su intento para evitar ser deportado para el lunes, mientras el serbio de 34 años de edad y campeón defensor del Abierto de Australia se vio obligado a esperar en Melbourne en un hotel utilizado por las autoridades de migración para albergar a los solicitantes de asilo y refugiados. El torneo inicia el 17 de enero. Mientras tanto, en la NFL, los Buccaneers de Tampa Bay terminaron oficialmente la relación con Antonio Brown, rescindiendo el contrato del receptor que reclamó ser despedido en medio de un partido por no jugar por una lesión en el tobillo. Los Bucs dieron a conocer la acción el jueves, un día después de que Brown rompió el silencio sobre su extraña salida de la victoria del domingo pasado sobre los Jets en Nueva York. Ese día Brown se quitó el jersey, las sombreras, la camiseta y guantes y abandonó el campo después de un intercambio con el entrenador Bruce Arians, que dijo luego del partido que el jugador ya no formaba parte del equipo. El receptor, que tiene un largo historial de problemáticas conductas dentro y fuera del campo, dijo que abandonó de manera abrupta después de que le dieran de baja por rehusarse a reingresar debido a su tobillo. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1-202-549-8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La ceremonia de los premios Grammy de este año fue postergada indefinidamente debido a la rápida propagación de la variante Omicron del coronavirus. El programa se iba a realizar en el antiguo Staples Center, ahora llamado Crypto.com Arena, en el centro de Los Ángeles, y se iba a transmitir en vivo por la cadena CBS el 31 de enero. En un comunicado conjunto, CBS y la Academia de Grabación dijeron que pronto se anunciará una nueva fecha. Por otra parte, los organizadores del Festival de Cine de Sundance en Park City, Utah, cancelaron eventos en persona y los trasladaron a la Internet. Los Critics' Choice Awards, previstos para el domingo 9 de enero, también fueron postergados. La vida del ex baterista de los Beatles, Ringo Starr, está siendo narrada en un nuevo cómic como parte de la serie Orbit de Tidal Wave Comics, que celebra a figuras públicas que impactan al mundo. El libro de 22 páginas detalla cómo Ringo Starr, de 81 años, superó enfermedades durante la infancia hasta convertirse en uno de los mejores bateristas de todos los tiempos como integrante de los Beatles. Escrito por David Cromarty e ilustrado por Víctor Mura, el cómic estará disponible en formato impreso y digital el 12 de enero. Pura Vida pareciera ser la consigna del grupo británico Coldplay, que comienza su gira mundial 2022 en Costa Rica en marzo con motivo de su nuevo álbum Music of the Spheres. Después de San José, Coldplay se presentará en Santo Domingo el 22 de marzo, el 25 de marzo en Monterrey, México, 29 de marzo en Guadalajara, 3 de abril en la capital, en Ciudad de México. En Estados Unidos, el 23 de abril en Santa Clara, California, 26 de abril en Los Ángeles, 3 de mayo en Phoenix, Arizona, 6 de mayo en Dallas, Texas, 8 de mayo en Houston, 28 de mayo en Chicago. 1 de junio aquí en Washington, D.C., 8 de junio en Filadelfia, 11 de junio Atlanta, 14 de junio Tampa, Florida. De ahí a Frankfurt, Berlín, Varsovia, París, Bruselas, Londres y Glasgow, Escocia, donde se presentarán con Hair y London Grammar. Y finalmente Río de Janeiro en septiembre para el festival Rock in Rio. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.